Продолжим изучение послания к евреям,
который задает нам
Кюдзиге Сангмэн Хэйда.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos libera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Hoy veremos la contraposición del proverbista en Primera de Pedro. Soberbios y humildes. Y después veremos dónde nos colocamos cada uno de nosotros. Bienvenido, Héctor, a la jungla semántica.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Queremos saludar a toda la audiencia. Y hoy en jungla semántica tenemos que terminar el versículo 5, Esteban, de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, que dice así. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Habíamos mencionado en el programa pasado, y voy a recapitular, que comienza con un adverbio que es igualmente, homoios. Y ese homoio lo que está diciendo, introduciendo, por supuesto, una serie de órdenes que ya había dado del versículo 1 al 4, y ahora para los jóvenes y todos en general. Estos jóvenes, que la palabra es neoteroi, que son los más jóvenes, y justamente aquí está la clave al mencionar los más jóvenes, es mostrando la antítesis con los más de edad, eso que está diciendo. Estén sujetándose, o estar sujetos, como dice la versión 60, está en un auristo imperativo. Esto quiere decir que es una orden, al estar en modo imperativo es una orden. Al ser auristo es un acto puntual, es como que está diciendo, bueno, ahora ya, de una vez por todas, por favor, sí o sí, sujétense. A estos ancianos. Dijimos que la palabra ancianos, para aquellos que no habían escuchado el programa anterior, si bien la palabra presbúterois, habla de hombres de mayor edad. Ayuda mucho que es un adjetivo en este caso, que está en nominativo plural masculino, hablando de personas mayores, mostrando la antítesis con los más jóvenes, que era la palabra neoteroi. Por lo tanto, no debemos ni siquiera sospechar, aunque la palabra sea presbúteros, que en el versículo 5 está hablando de los pastores, está hablando de las personas mayores de edad. Y lo aclaramos porque en 5.1 también es la palabra presbútero, pero allí el contexto indica que es un pastor.
Un dirigente, claro.
Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que para pastor las palabras que se aplican son poimene, bosco, egeomai, episcopus y presbúteros. Aquí la palabra presbúteros no está diciendo que es un pastor, sino que es una persona mayor. Lo aclaramos porque en algunos comentarios o en algunas versiones puede aparecer como que es el pastor, pero no se está refiriendo al pastor ahora
en, este caso,
en el 5.5. Habíamos hablado también el área de movimiento de las palabras que se estudian en un contexto, en una analogía. Se estudia también a quién está escribiendo, quién escribe y el propósito. Muy bien, entonces dice que jóvenes están sujetos a los ancianos y enseguida dice y todos. Esa palabra pantes, que es justamente indicando que no excluye a nadie, porque todos es no excluye a nadie. Si no excluye a nadie, está hablando de todos en cuanto a edades, sexos y clases. O sea, ya no hablamos de un pastor, un joven, un anciano, un joven, hombre, mujer, sino todos, todos, edades, sexos y clases.
Toda la comunidad cristiana.
Toda, todos, sumisos. Otra vez vuelve a utilizar la palabra sumisos, que es hupotágete. Otra vez estamos en un imperativo. Sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Esa palabra revestidos, que es encombósate, es ceñirse atando con nudo, o sea, ceñirse como con el traje de esclavo, que era un delantal blanco, como habíamos mencionado. De hecho, la palabra traje de esclavo es encombona, o sea, está compuesta esta palabra de la palabra revestirse. ¿Por qué? Porque dice revestidos de humildad. Pedro aprendió hace muchos años una lección que el mismo Señor Jesucristo dijo: Pedro, no lo vas a comprender ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Simón le dijo, Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Por supuesto que le costaba a Pedro, siendo el campeón de la impetuosidad, entender lo que era la humildad en ese momento, pero lo entendió. Y ahora, después de muchos años,
y acá lo escribe, ¿no?
Lo escribe y enseña acerca de la humildad.
Sí, es increíble.
A mí me gusta mucho, y uno puede ver siempre el crecimiento de estos apóstoles y discípulos, porque habíamos leído cuando Pedro dijo también en el capítulo 4 que si alguno sufre, no se avergüence de ser cristiano. Y uno podría decirlo, pero mirá quién lo dice, Pedro, que se avergonzó. Sí. Pero bueno, ya pasó hace 37 años y Pedro se arrepintió en el mismo momento. Y ahora está enseñando lo que es el sosiego, la humildad, estar sujeto, cuando Pedro le costaba tanto, ¿verdad? Esto. Pero qué lindo que podemos ver también en estos hombres cómo fueron creciendo. Un Juan, que es el discípulo del amor. Juan había pedido que descendiera fuego del cielo, claro, y consumiera aquella aldea samaritana, ¿no?
En vano le decían hijo del trueno, ¿no?
Hijo del trueno. Pero llegó a ser el discípulo del amor. Claro. Ya no quería que Dios descendiera con fuego y quemara todo un pueblo. Entonces, eso es lo lindo de la Biblia, que también vemos hombres...
El desarrollo espiritual, ¿no?
Sí, que no comenzaron tan bien.
Más bien toscos, rudos.
Exactamente. Ahora el Señor dio ese oficio de servir de humildad y amor, lavando los pies a sus discípulos, y es una escena en la que Pedro jugó un papel, por supuesto que sumamente importante, porque Pedro recibe esta enseñanza allí en Juan 13, directamente de Jesús. De modo que naturalmente la tendría presente en mente lo que está enseñando, ¿verdad?, en este momento, y lo que recuerda de aquel pasaje de Juan capítulo 13. Ahora, interesante, Esteban, que no hemos hablado todavía de la palabra humildad, que la palabra tapeino frosunen está compuesto de tapeinos, que es humildad, y fren, que es mente.
¿Ya?
Esta palabra, cuando dice revestido de humildad, es la palabra tapeino frosunen. Es una humildad de mente, no está diciendo humilde en la economía, humilde en su posición, digamos, de confort, sino humilde de mente.
Humilde de mente.
Por eso nosotros tenemos la palabra española, humildemente, humildemente. Qué interesante esa palabra, humildemente.
Sí, sí.
Esta palabra humildemente viene de tapeinos, que es humildad, y fren, en griego, que es mente. Y esto es interesante porque en Colosenses 3.12 dice Pablo, ahora no es Pedro, es Pablo escribiendo a los colosenses: vestidos pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ahí está la palabra, esta es la palabra, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esta palabra vestíos, de Colosenses 3.12, es un término que indica que yo tengo que sacarme ropas viejas y sucias y colocarme, es un término de vestirme en realidad. Por eso está bien traducido, vestíos pues como escogido de Dios. O sea, está hablando que saco prendas viejas y sucias y me pongo prendas limpias, y en casos de santidad, amado, entrañable, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Mirá qué cantidad de prendas tengo que colocarme, allí en Colosenses 3.12. Y es lindo esto porque Pedro aprendió la lección y ahora está enseñando, y dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y aquí hay un joti, en el griego, porque... Porque es el joti.
Joti.
Joti, así como suena, una H aspirada en realidad, ¿no? Se puede escribir con J, O, T, I, pero es una H aspirada, joti. Esto está sacado de Proverbios 3:34. Dice Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Qué hace Pedro ahora? Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es un versículo cualquiera este de Proverbios.
Bueno, lo vemos después de la pausa, entonces quedó ahora a la espina saber por qué es tan singular este pasaje de Proverbios que cita Pedro. Ya volvemos a la jungla semántica.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org. Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089. 2-902-9089.
Estamos en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, y estamos refiriéndonos, porque lo hace Pedro, a un proverbio. Y ahí vamos, Héctor.
Exactamente, y está explicando que dice que revestido de humildad, porque Dios, buena explicación, ¿verdad? Buena explicación, porque Dios resiste a los soberbios. Esta palabra resiste es la palabra antitacetai, que está compuesta de anti, que quiere decir anti es en contra de, claro, o en lugar de, en este caso es en contra de. Como está en un presente del indicativo, está en un presente del indicativo el verbo antitacetai, quiere decir que Dios está siendo opuesto a esta actitud continuamente. Es una traducción que suena raro, ¿no? Dios está siendo opuesto continuamente, claro, a esta situación de soberbia.
Donde dice hace frente o se resiste.
Exactamente, resiste. Esa palabra resiste es antitacetai, un verbo muy fuerte porque está compuesto de anti, que es en contra de, o en lugar de, en este caso, entiendo, es en contra de. Está siendo opuesto Dios siempre en este asunto. Y cuando utiliza la palabra soberbios, es fuerte la palabra soberbio porque es huperefanois, de hiperefanois, o sea, huper o hiper, hiper es la que nosotros tenemos en el español como hiper, que siempre es, hiper en el griego es más allá, es grande, ¿verdad? Yo digo hipermercado, o hablo de hiper, y esta palabra es justamente hiperefanois, o hiperefanois. Son los altaneros.
Eso sí que están bien inflados.
Sí, sí, porque como tiene hiper, claro, está apareciendo por encima de otros, mayor que otros o por encima de otros, dejando aplastado abajo a otro, ¿verdad? Es interesante esta palabra, hiper, hiperefanois, altaneros, personas que están realmente por encima de otros, dejando aplastado abajo al otro, ¿verdad? Del griego hiper, arriba o más allá, y en el Nuevo Testamento se utiliza siempre en el mal sentido esta palabra, de arrogante, de personas que son realmente perversas inclusive. Siempre esta palabra se utiliza en mal sentido, como grandes personas, pero no grandes porque Dios los pone en una posición de grandeza, sino porque se creen grandes, altaneros, y en el mal sentido de arrogante.
Mira vos, así que son personas complicadas.
Complicadas, sí. Dios resiste a estas personas, pero dice que da gracia a los humildes. Sí. Y cuando hablamos de da gracia, acá tenemos la palabra...
Otra vez aparece.
Otra vez la palabra charis. Sí. Ahora, da gracia, es el favor de Dios al hombre que no se lo merece, ¿verdad?
En este caso es el favor.
Es un favor especial. Es una, como tiene la palabra da gracia, como tiene el verbo, perdón, da, que es el verbo dar,
sí, sí,
en el griego es didosin. Y didosin está en un presente del indicativo activo. Quiere decir, acá se potencia todo, ¿no? Porque al ser un presente indicativo activo, que se llama en el griego pía por presente, indicativo activo, quiere decir que Dios está continuamente dando esta ayuda a los que son humildes. Uh-huh. Ahora, uno se pregunta, ¿qué clase de ayuda? Bueno, como tiene Didosin y como tiene Harin, realmente es toda clase de ayuda, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, en lo económico, en todas las cosas que yo emprenda, Esteban, si será importante este Dios da gracia,
sí.
Es darme inclusive la capacidad de poder decidir, tomar buenas decisiones. De ahí que uno dice, ¿cómo el hombre, y ahí viene un tema tan doctrinal y polémico, ¿no? Pero yo lo resuelvo por la Biblia, ¿cómo puede el hombre decidir por Dios si está muerto en delito y pecado? Uh-huh. Bien, ahí viene la famosa polémica entre calvinistas y arminianos.
Sí.
y yo, gracias a Dios, que no soy ni calvinista ni arminiano, soy cristiano.
Claro.
pero fíjate, Esteban, algo tan lindo, ¿no? Cuando Dios ve que alguien dice, sí, yo creo en Cristo, entonces Dios da gracia, da el poder que el hombre ahora pueda, estando muerto en delito y pecado, decir, sí, yo le acepto a él. Ahora, ¿cuál es la idea? Que yo puedo decidir, pero porque él me eligió a mí primero. Yo no elegí a Dios, uh-huh. Dios me eligió a mí primero. Entonces se resuelve todo el problema de cientos o miles de años de discusión, sabiendo de que Dios es el que escoge y me da la posibilidad de aceptar el regalo. Es una gracia tan, es una bondad inmerecida, que es el favor de Dios, que el hombre no lo merece, no solo ni siquiera lo merece, sino que ni lo puede determinar, porque el hombre está muerto en delito y pecado. ¿Cómo puede decir algo sí a las cosas espirituales si no es Dios el que ingresa en nosotros? Por eso es muy importante, el Dios da gracia a estos humildes. Y otra vez la palabra humildes acá está peinois, que es la humildad que Dios pone en nosotros.
Ahora, o sea, no es nuestra humildad como producto nuestro, sino la que pone Dios en nosotros.
La que pone Dios y la que ve Dios también. Porque tiene que ver algo en nosotros, y cuando ve algo en nosotros, nos da esa gracia especial. Claro. Realmente, la salvación es un regalo de Dios. Primero, no la merezco. Segundo, no la puedo determinar. Tercero, yo no elegí a Dios. Cuarto, no soy salvo por mis obras. Quinto, no soy salvo por bueno o por justo. Y uno dice, ¿pero por qué? Por pura gracia. Mira un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de gracia, el oyente va a entender esto. Cuando nosotros hablamos de gracia, es el favor de Dios que el hombre no merece, pero no lo merece. Pero cuando hablamos de misericordia, es lo que el hombre merece y Dios no me da. Y esto sí, el oyente lo puede entender bien. Gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. Pero misericordia es lo que yo merezco y por pura misericordia Él no me da.
Y se diferencia de la justicia, que justicia es darme lo que merezco.
Exactamente. Por eso yo soy justificado en Cristo, no por bueno. Porque si Dios me tiene que justificar a mí por mis obras, realmente nunca podría hacerlo. ¿Sabes, Esteban, que Dios podría haber justificado al hombre, dicho, el hombre ahora lo salvo, punto, y se terminó, y a partir de este momento lo hago bueno? Si Dios declara justo al que es injusto, sería el acto más injusto de un Dios
santo, soberano.
¿Cómo puede Dios decir, usted es a partir de ahora porque yo determino y se me antoja que usted es justo? Eso sería el acto más injusto. Cuando nosotros en los países vemos que los jueces actúan injustamente, dando la libertad al que es injusto, todo el mundo se enoja y dice, ¿cómo pudo darle la libertad si este mató a tantos?
Sí, sí.
Bueno, si Dios hiciera justo al que no lo es, ese es el acto más injusto en Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios entonces? Resolver ese problema y entrega a su Hijo por amor, para que ahora nos pueda ver a través de la sangre de Cristo. Y al vernos a través de la sangre de Cristo, nos puede declarar, no nos hace justo, nos declara justos o justificados a través de la sangre de Cristo. Entonces, cuando Satanás o el enemigo quiere acusar, dice la palabra de Dios que Cristo llevó el acta de los decretos. En el griego dice pagaré de los decretos, que era contra nosotros, clavando en la cruz.
Claro.
Al clavar esa acta o pagaré de los decretos, Dios ahora no ve, no ve cuenta, no ve deuda, no ve pecado, porque la sangre de Cristo lo borró y nos justificó a través de su Hijo. No porque yo soy bueno, nadie puede ser declarado bueno cuando no lo es. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gracia, que es como termina este proverbio, que es muy bueno, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia
a los humildes.
A los humildes. ¿Y qué clase de gracia es? De todo. De todos los regalos que uno pueda imaginarse. Principalmente, esa gracia que es el regalo de Dios que el hombre no se lo merece. Dios da la salvación, yo no me la merezco. Ni la gano, ni la puedo obtener, y casi que no podría ni decidir en esa gracia por estar muerto en delito y pecado.
No tengo ninguna.
Pero, claro, derecho, pero Él ve la condición de que yo digo, sí, yo creo. Con una fe muy escueta, porque cuando venimos a Cristo no tenemos el don de fe, simplemente creemos en Él, que murió por mí y vino a buscarme, y Dios me da esa gracia para que yo pueda tomar esa decisión. Realmente es hermosísimo poder entender que esta palabra tapeinois, es una humildad que Dios la ve y ahora me da, y ese dar es dar continuamente. Continuamente es el verbo didosin en un presente indicativo activo.
O sea, pero también demuestra que hay una acción de parte nuestra, aunque sea mínima, digamos, de no resistirnos, de no ponernos en contra de Dios, no ser soberbios, sino estar abiertos a ese accionar de Dios en nuestra vida.
Es lo que tiene que ver. Es exactamente por eso me pide a mí en imperativo revestidos de humildad. Claro. Y la razón es porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso cuando nosotros hablamos de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, no hay palabras para agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Realmente entregar su Hijo para que pueda limpiarnos de todo pecado, redimirnos y declararnos justos.
Amén.
Así que, querido amigo, sigamos disfrutando, por favor, disfrutando de este evangelio, de estas buenas noticias. Y no solo disfrutándolo, sino compartiéndolo a aquellos que no lo tienen. Así que sigamos realmente revistiéndonos de toda humildad. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.